Ricardo Ávila dirige Portafolio y es uno de los analistas, editorialistas económicos más respetados del país. Don Ricardo, feliz año y qué pena molestarlo en esta primera semana de enero. Buenos días.
Buenos días, Julio, con mucho gusto.
Don Ricardo, para los que no sabemos y sobre todo para el que vive del salario mínimo, es muy fácil sacar una conclusión. Pero ¿cómo así que la papa criolla de 800 pasa a 2500, que el tomate se incrementa en tanto, que el arroz se incrementa en tanto, que el transporte se incrementa en tanto? Entonces, como que mira el mapa de los productos que más consume de su salario mínimo y todos están por encima del 10%, y hay unos del 40%, y hay unos del 70%, o la papa criolla, que imagínese, es el 200%. ¿Cómo así que a mí me suben mi salario mínimo un 7% si todo lo que yo compro subió mucho, pero mucho más de un 7%? Hay un cruce de variables, ¿dónde está la bolita? ¿Cuál es la explicación técnica para ese asalariado que esta mañana está un poquito preocupado?
Bueno, Julio, no, esa preocupación es absolutamente válida porque es cierto que el aumento en el índice general de precios que lleva a cabo el DANE, pues efectivamente fue del 6.8%, si uno aproxima los decimales. Y eso es el resultado de dos circunstancias que se juntaron. Por un lado, es un aumento en el precio de los alimentos muy significativo, por cuenta sobre todo de los temas relacionados con la sequía. La verdad es que la producción de ciertos alimentos venía en problemas y ahora que llegó este fenómeno del Niño, la cosa se ha acentuado aún más, y cuando uno ve categorías específicas de alimentos que han subido, pues encuentra unos altos bastante significativos. En ese sentido, pues los alimentos en promedio crecieron más del 10% el año pasado, y esa es la razón por la cual para los estratos más bajos de la población, que destinan una mayor proporción de su ingreso a la compra de comida, pues el aumento en la inflación fue mayor que para otros segmentos de la población. Y adicionalmente, el aumento en el precio del dólar, recordemos que hemos tenido una devaluación de cerca del 60% en un año, pues también influye sobre el costo de los artículos importados. Esos subieron más del 7%. Entonces, esas dos fuerzas llevaron efectivamente a que la inflación estuviera muy por encima de los parámetros fijados por el Banco de la República, que como recordamos, pues es un rango entre el 2 y el 4% anual.
Quisiera preguntarle, con todos estos factores que se vienen para el 2016, un fenómeno del Niño ya más mucho más fuerte, el tema de la devaluación del peso y también lo que tiene que ver con la reforma tributaria, ¿qué se podría esperar de la inflación? El Banco de la República dice que esperan retornar al rango meta, que es entre el 3 y el 4%. ¿Sería posible, con todos estos factores y con una inflación con la que terminamos este año, volver a ese rango?
No, sin duda es posible. O sea, ya lo hemos visto en el pasado. En el año 2008 la inflación fue cercana al 8% y dos años después ya estaba dentro de los rangos fijados por el Banco de la República, de tal manera que una desaceleración es factible, y esa es una de las razones por las cuales el banco ha venido subiendo las tasas de interés un poco para que no se cree un efecto de bola de nieve en este tema. Pero dicho eso, este primer semestre va a ser muy complejo por cuenta de la sequía. Claro, la base de comparación entre el 2016 y el 2015 va a ser más elevada. Es previsible que nosotros no vamos a tener otra devaluación del 60% este año, sino que efectivamente probablemente el peso va a estar relativamente estabilizado en torno de los niveles cercanos a los 3.200 pesos, y en ese sentido ese factor de presión no va a ser el mismo, y es posible asimismo que sobre todo en el segundo semestre, si se regulariza el régimen de lluvias, pues la oferta de alimentos se normalice también, y con eso también se moderen los precios. Por esa razón el Banco de la República dice que las presiones comenzarían a disminuir en el segundo semestre del 2016, aunque entre líneas dejan claro que es difícil que las cosas vuelvan a la normalidad este año. Así, las proyecciones, no solo del banco, sino de la mayoría de los analistas, hablan de que la inflación estaría en órdenes cercanos al 3, 4 y 5% este año.
Señor don Ricardo, el problema está en la forma como Julio plantea la relación inflación-salario mínimo, porque obviamente pues a la gente le cuesta trabajo entender que el salario mínimo no suba mucho más de lo que la gente aspira. La pregunta es, ¿se resuelven los problemas de alza en el costo de la vida a punta de salario mínimo?
No, claro que no, porque el salario mínimo también es un costo. O sea, si el salario mínimo fuera la llave para resolver los problemas del país, de pobreza y todo, pues lo más fácil sería duplicarlo y así mejoraríamos la calidad de vida de una gran cantidad de colombianos, pero las cosas no funcionan así. En la medida en que si uno aumenta el costo de contratar personas de manera significativa, lo que acaba sucediendo es que las empresas enganchan menos personas y eso acaba traduciéndose en un mayor desempleo, y digamos que las pruebas de que eso es ha ocurrido en el pasado en múltiples economías pues están en la literatura que producen los académicos. Un ejemplo incluso reciente en América Latina tuvo lugar en Honduras, cuando un gobierno llegó con esa teoría y subió el salario mínimo de manera desproporcionada, y lo que acabó fue creando más problemas que soluciones, porque no solo se queda más gente sin trabajo, sino que adicionalmente pues todo crea una espiral alcista en el sentido en el cual todo se reajuste y una nueva alza del salario mínimo muy significativa, pues la inflación se la acaba comiendo. Un ejemplo también en el país vecino, pues lo tenemos claro, Venezuela con cierta frecuencia hace aumentos en el salario mínimo y pues vemos que eso forma parte de sus problemas de tener la inflación más alta del mundo.
Eso, pues así explicado se entiende, Ricardo, pero para la persona que gana el salario mínimo, pues es muy difícil, porque como usted bien mencionaba, son los más pobres los que más porcentaje de sus ingresos gastan en los alimentos. Por eso quiero acudir a su experiencia para preguntarle si hay algún modelo en el mundo que ante una situación como esta haya desarrollado algo que puede ser una solución, unos subsidios, una boleta de alimentos para esas personas más afectadas.
No, tristemente además, perdón un paréntesis, el problema del salario mínimo es que en Colombia hay una gran cantidad de personas que ni siquiera ganan el salario mínimo. Entonces, irónicamente, pues uno cree que si sube el salario mínimo a una cierta cantidad en diferentes regiones de Colombia, eso se traduce en una mejora en los ingresos. Y uno sale de las principales capitales y va a las zonas rurales, por ejemplo, y allá hay un precio del jornal que no necesariamente refleja las disposiciones legales, o la gente que está en vacaciones, incluso en las zonas turísticas, puede preguntarle a las camareras que están en los hoteles cuánto les pagan y verán que eso no necesariamente refleja el tema del salario mínimo. Tristemente, aquí no es tan automático eso de que ese incremento beneficia a toda la población. Y sobre la otra pregunta, no. Lo que funciona en estos casos es una política general en la cual los aumentos de precios se moderen, que efectivamente los trabajadores tengan una mejora sobre su capacidad adquisitiva. Eso en el pasado ha venido sucediendo. Este año, en el año 2015 en particular, evidentemente hubo un tropezón. El desfase, hay que decirlo, en el caso concreto, pues no es un desfase muy significativo. Recordemos, el salario mínimo aumentó 7%, la inflación para los estratos más bajos fue 7,2%. Esa diferencia de 2 décimas porcentuales es bastante pequeña, pero en términos de aumento en el ingreso real, pues por supuesto que eso no constituye una mejora significativa. El esfuerzo que tiene que ocurrir en la economía es que los salarios promedio tiendan a aumentar en general mucho más que eso, y eso solo se logra con una economía que crezca bien. Obviamente ustedes tienen claro que este año no es el más propicio, de tal manera que este es un año un poco de aguantar el chaparrón y no correr a soluciones apresuradas que probablemente acaben empeorando la enfermedad en lugar de sanarla.
Pero doctor Ricardo, yo estoy comenzando a coincidir con algunos críticos que dicen que el mundo del gobierno es distinto al mundo real en materia económica. Con este tema del salario, yo creo que el gobierno se ha equivocado, usted me corrige, se ha equivocado diciendo, no, pero es que las cosas van a mejorar. Esta mañana escuchamos al director del Banco de la República, no, las cosas van a mejorar y entonces los precios de la canasta van a bajar. ¿Pero cómo así? Es decir, ¿estamos fijando un salario mínimo con una ilusión? Eso mismo dijeron el año pasado a los accionistas de Ecopetrol. Espere que le echemos candela a Reficar y verá que Ecopetrol se va a recuperar. Ayer Ecopetrol tuvo la acción más baja en su historia. Decirle a la gente que esperemos porque lo del niño de pronto no es tan niño y esperemos a ver qué pasa con el petróleo y de pronto la cosa del dólar se mejora. Yo entiendo que en el mundo de las acciones esas especulaciones son válidas, pero en el mundo del bolsillo de un obrero colombiano me parece que no es real decirle que las cosas van a mejorar. Porque, doctor Ricardo, y si no mejoran, ¿quién le devuelve la plata a ese asalariado?
Digamos, a ver qué es, cómo se fija el tema del salario mínimo. Básicamente lo que hay es una disposición legal en el cual dice, incluso una sentencia de la Corte Constitucional, en el sentido que hay que mantenerle el poder adquisitivo a los trabajadores. Quiere decir que el 7% de aumento en el salario mínimo, pues estrictamente hablando, es mayor que la inflación del año pasado. Es decir, o sea, con lo que compra la gente, con el salario mínimo reajustado el primero de enero, es lo mismo que compraba hace un año, haciendo el ajuste por unos pocos decimales. Eso no, efectivamente no es la situación deseable. Y obviamente la situación deseable no es que los ingresos de los colombianos dependan tan solo del salario mínimo. Lo importante es que haya una mejora general de los salarios para todos los estratos de la población y una mejora del empleo. En ese sentido, digamos que, por ejemplo, hay ciertas cifras que por lo menos le permiten a uno mirar las cosas un poquito con un tono menos oscuro, a pesar de que es cierto que estamos en una desaceleración económica muy fuerte. Por ejemplo, en noviembre, la tasa de desempleo fue la tasa más baja desde que se llevan estadísticas mensuales en Colombia. Y eso es bien importante, no solo es el tema de los ingresos, sino sobre todo que la gente esté trabajando. Es mucho más importante que cada vez más colombianos tengan empleo. Obviamente la idea es que no solo más colombianos tengan empleo, sino que ganen mejor. Pero evidentemente estamos yo sé que en época del fenómeno del niño la expresión suena contradictoria, pero estamos en medio de un chaparrón, una tormenta económica muy fuerte que no se puede desconocer. Ustedes vieron que hoy el petróleo bajó por primera vez de $35 desde el año 2004, y el petróleo hasta hace dos años pues constituía el 55% de nuestras exportaciones, y efectivamente es la fuente de los ingresos de la principal compañía pública colombiana, que es Ecopetrol. Por esas razones que esa acción ha venido descendiendo. Obviamente, la economía no es una línea recta, la economía viene en ciclos, y tarde o temprano, así como el precio del petróleo volverá a subir, uno espera que el Banco de la República logre tener éxito en ponerle freno a la inflación este año y disminuirla de ese 7% a niveles más cercanos a la meta que se ha fijado. Ya ha sucedido en el pasado, y en el pasado también lo que hemos visto es incrementos del salario mínimo por encima incluso del índice de inflación, con distancias bastante significativas. Esperemos a que algo así vuelva a ocurrir. Pero yo creo que la esperanza para Colombia no es que la pobreza en Colombia, la situación de muchas familias, se solucione a punta de pagarles a millones de personas tan solo el salario mínimo. Es obvio que la gente necesita ganar muy por encima de esa cifra.
Don Ricardo, una última pregunta aprovechando su presencia. ¿Qué piensa usted del debate de la venta de Isagen? ¿Usted considera que hay que vender Isagen?
Yo creo que la discusión, en el sentido de que nosotros tenemos un activo maduro y que ese activo maduro hay que reemplazarlo por otro activo importantísimo que son las carreteras es indudablemente justificada. Yo creo que al gobierno le ha faltado claridad en explicar sobre qué va a hacer con los recursos y por qué ese dinero es fundamental para apuntar los planes en infraestructura. Para cientos de miles o millones de colombianos que han viajado en estas temporadas y que han podido constatar en términos personales la mejora en ciertas vías, por ejemplo en el caso de la Ruta del Sol, es evidente el cambio descomunal y positivo que tiene el país por cuenta de una mejor infraestructura. Pero claro, si la plata de Isagen se acaba utilizando para plata de bolsillo, para comérsela en el día a día y en la burocracia y en gastos innecesarios, por supuesto que estoy en desacuerdo. El gobierno ha dicho que no va a ser así, pero yo creo que tiene que ser mucho más preciso en el sentido de decir que esa plata efectivamente va a estar en un fondo y que ese fondo en teoría va a ser administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional. El problema es que yo sí veo que allá dentro del gobierno hay discusiones sobre que agarremos un pedacito aquí y agarremos otro pedacito allá, y eso me parecería un desastre.
Ricardo, gracias por su tiempo. Feliz año.
Igualmente, lo mejor de lo mejor para todos ustedes. Un abrazo.